La semana pasada la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y el presidente del directorio de Sodre, Dorén Ibarra, debieron comparecer ante las comisiones de Educación y Cultura, tanto de la Cámara de Senadores como la de Diputados, para explicar el contexto en el que sobrevinieron una serie de renuncias en la órbita de la institución cultural. La primera dimisión en encender las alarmas fue la de Julio Boca, a la que se sumó la del director artístico de la Orquesta Sinfónica, Martín García. Sin embargo, hay quienes señalan que la temporada de renuncias, como llamó algún medio, a la situación del Sodre comenzó en septiembre de 2016 con el alejamiento del entonces director del auditorio Gerardo Grieco. Vamos a pasar en limpio cómo perciben esta situación las propias autoridades. Es por eso que recibimos en estudio a Dorén Ibarra, presidente del directorio del Sodre. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, mucho gusto estar con ustedes en esta radio amiga que bueno, tantas oportunidades hemos tenido de dialogar. Sobre el tema del Sodre, primero lo que quiero decir, y a veces no se entiende por parte de alguna prensa, que el Sodre está trabajando normalmente. ¿Qué quiero decir con ello? Normalmente que no hay ningún tipo de conflicto, no hay paralizaciones de ningún cuerpo estable, ni de técnico, ni nada por el estilo. Tenemos la grilla de este año absolutamente completa de lo que queda.
Por ejemplo, hay un estreno el viernes.
El viernes, por ejemplo, tenemos... Estamos apostando fuerte a esta ópera, la primera vez que se estrena en nuestro país, La Italiana en Argel, de Rossini nada menos, donde tenemos a un argentino como director, a Pablo Maritano, y en la dirección de la Osodre a Martín García, al maestro Martín García.
Uh-huh. Capaz que llegamos a la situación de conflicto de Sodre más adelante en la nota, hagamos un repaso, primero que nada por el propio Ibarra, y sobre estas comparecencias que tuvo que realizar usted y también la ministra Muñoz, dos veces, ¿no?, en la misma semana, primero ante la Comisión de Senadores y luego ante su homóloga, pero de la Cámara de Diputados. Y leíamos la versión taquigráfica de la comparecencia del viernes en la Cámara de Representantes y a Graciela Bianchi se le caía la cara de vergüenza por haberlos hecho ir a todos en menos de 48 horas de diferencia, ¿no?
Claro, bueno, ahí fue un error, no sé, efectivamente la diputada Graciela Bianchi nos pidió disculpas porque no es que hayamos repetido lo que dijimos en el Senado y en Diputados, porque fueron... complementarias, si ustedes quieren, lean las actas.
¿Pudieron ampliar incluso algunas preguntas que le hicieron en la segunda
comparecencia? Efectivamente, algunas preguntas que hizo el diputado Amorín Valle, que en ese momento uno no puede estar en todos los temas, desde el punto de vista jurídico no tenía la respuesta, la ubicamos, la respuesta, con tres abogados de gran nivel y la contestamos, ¿verdad? Allí lo que pasó fue lo siguiente. Graciela Bianchi había informado a los medios de comunicación que iba a citar a la ministra y al Consejo Directivo del Sodre. Eso funcionó, quedó allí, y la ministra entendió que no únicamente sobre el tema del Sodre tenía que hablarse en el Parlamento, sino también sobre el tema general de la cultura, o sea, del Departamento de Cultura que dirige Sergio Mautone, que ahí sí hay algunos conflictos gremiales que no hay en el Sodre. Entonces se solicitó por parte de la ministra la reunión y coincidió que fueron en 48 horas una y la otra, pero lo ideal hubiera sido lo que planteaba la diputada Graciela Bianchi, unificar las comisiones y bueno, allí nosotros podíamos decir todo lo que quisiéramos y podíamos recibir todas las preguntas que entendiera los senadores o los diputados. Pero fue una buena reunión, cordial, como no puede ser de otra manera, pero allí se contestó todo, se hizo una exposición profunda de la real situación del Sodre, como también del Departamento de Cultura del MEC, y creo que todos salimos conformes, ¿no? Realmente creo que todos salimos conformes, pero más allá de eso, se aclararon las cosas. Porque a veces con tres o cuatro frases el periodista o la gente no interpreta adecuadamente realmente lo que sucede y bueno, y es original.
Vamos a tratar de hacer un repaso sobre esta sucesión de hechos. Primero un poco de contexto de Ibarra. Diputado durante 25 años.
25 así, años como legislador.
Por parte del Fidel, ¿no?
Al día del Partido Comunista,
desde la década de 60. Sí. Existiendo. En las últimas elecciones no renovó la banca y presidente Vázquez lo designa como vicepresidente del SODRE. Sale.
No es que no haya renovado la banca. Mm. Tuve ofrecimientos para permanecer, ajá, pero ya estaba bastante agotado, uh-huh, y quería pasar a otra tarea ejecutiva. Yo siempre fui una persona ejecutiva en el Banco República, uh-huh, en el Parlamento del Mercosur, en el Parlamento Cultural, y bueno, quería ir hacia esa órbita y bueno, por eso no fui candidato y bueno, y el compañero Tabaré Vázquez me designó para la presidencia del SODRE.
Sale Orrico el presidente y usted termina asumiendo la presidencia.
Efectivamente.
Fue un poco el periplo, ¿no? Y usted comentaba, ¿no? Ha tenido participación en el Parlamento Cultural del Mercosur, pero en realidad la figura de Ibarra es mucho más política que cultural, ¿no? No viene desde el mundo de la cultura, sino que viene es una persona que viene del mundo de la política. ¿Cómo tomó este desafío, ¿no? De meterse en un mundo que, si bien no era ajeno, porque como mencionó, claro, estuvo en el Parlamento del Mercosur, en realidad usted venía de otro palo.
No, mi trayectoria es fundamentalmente, empieza por una trayectoria sindical, ¿verdad? En AEBU yo fui secretario del Consejo Banca Oficial, integré el Consejo Central, nada menos que con Marota, Carlos Gómez, Cuervo, bueno, aquellos brillantes dirigentes sindicales. Soy fundador de la Convención Nacional de Trabajadores, también soy fundador de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y bueno, luego me introducen, digo, por inercia en la política, ¿verdad? Y la sensación mía, sinceramente, lo tomé como algo absolutamente normal. Además, tuve en el Banco República unas 1.800 personas a mi cargo, por lo tanto, desde el punto de vista administrativo, uh-huh, y dirección de recursos humanos, no tenía ningún tipo de inconveniente.
Sí, ¿sobre en este momento cuántas personas son?
Y en este momento son 800. Uh-huh. 300, casi 400.
Mitad y mitad entre presupuestados y no presupuestados.
Fideicomiso y uh-huh, el resto presupuestado.
Pero tuvo que hacer un intensivo en música clásica, en ópera,
bueno, sí, aprendí,
en ballet, ¿o no?
Sí, sí. Todavía me falta un poquito para aprender a bailar. Pero bueno, eso todo llega, ¿verdad? No, en serio, por supuesto.
Pues que... eso lo podían recriminar también, ¿no? Es una persona que viene desde el ámbito de la política, que pasa a desempeñar una tarea importante dentro del
sí, pero lo que sucede es esto. Un organismo, una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura como el SODRE, la mayor parte de la tarea es administrativa y ejecutiva. Porque para la tarea artística está cada director. Si está el director del ballet, está el director de la OSOG, está el director del coro y así sucesivamente. Y ellos son los que nos asesoran a nosotros, al Consejo Directivo, y nosotros con el criterio que tenemos desde el punto de vista administrativo, de ejecución, etcétera, etcétera, y sin duda político también, resolvemos. Así que facilita muchísimo trabajar en equipo. Por primera vez, este Consejo Directivo trabaja en equipo. No únicamente los tres directores, ¿verdad? Sino que nosotros hacemos estar presente a los gerentes de cada área y al director de cada sala, como es Gonzalo Altí de Adela Reta y a Fernando Couto de la Neri Goitinio. Entonces, es tal la riqueza que recibimos desde el punto de vista de la información cuando hay que resolver algo, sobre todo complicado, que bueno, que de alguna manera nos ayuda muchísimo tanto a la presidencia como a las otras consejeras.
Vayamos un poco al tema que nos convoca o con el que se encienden las alarmas sobre esta situación. La frase con la que Boca renunció, por lo menos ante los medios y de algún modo dejó planteado el tema que nos involucra esta mañana, es la de que se necesita un golpe para hacer un cambio. Yo me cansé de solucionar problemas, me cansé de gritar, de ser siempre el malo de la película. Uh-huh. Y todos entendemos por esto que a Boca de algún modo lo tiró para afuera la burocracia estatal. Lo tiró para afuera entre comillas, en realidad, porque Boca va a seguir siendo maestro residente, va a dejar de dirigir el ballet estrictamente. Así que, de todos modos, sería bueno hacer un poco de historia, algo de lo que usted comentaba en comisión, sobre cómo ha sido la historia institucional o de gestión del ballet en la era Boca. En 2010, y a poco de inaugurarse el Auditorio de la Reta, se firmó un convenio de gestión con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es la que permite la contratación de Boca y un nuevo elenco de bailarines, además de conseguir otras demandas que tenía el ballet. En 2013 comienza a funcionar el fideicomiso, el famoso fideicomiso, que es el que permite continuar con ese trabajo de un modo más ordenado. Todo empieza a pasar por ahí, con excepción de los trabajadores presupuestados que ya tenían derechos adquiridos. En síntesis, y supongo que por eso usted lo explicaba en comisión, ustedes afirman que el SODRE hizo el esfuerzo para sortear varias de las dificultades burocráticas que les planteaba el ballet. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente. Todo lo que se hizo desde que Boca asumió su cargo de director era para favorecer al ballet y para darle todas las herramientas, todos los instrumentos a Julio Boca para que pudiera funcionar adecuadamente. Y eso se hizo, ¿verdad? Si nosotros no hubiéramos encontrado, yo no estaba en el Consejo Directivo, pero el sistema político o el sistema cultural, si el sistema cultural o político no hubiera avanzado en algunas soluciones, a esta altura el ballet seguía siendo lo mismo que era en 1989.
Ahí, ¿verdad? Está, ese modelo que es tan distinto al resto en el que se mueve la órbita pública, el Estado en general, ¿era por las características de lo que necesitaba el ballet o las características de Boca como director del ballet?
No, ambas cosas. Primero porque Boca venía con un ímpetu muy importante y quería que las cosas se solucionaran rápida. Y en un estado burocrático como este y como los estados en general, Argentina, Brasil, Paraguay, etcétera, etcétera, no se puede comprar, por ejemplo, este micrófono, no se puede comprar el día a la noche. Hay que hacer un trámite, hay que tiene que ir de repente, si tiene mayor valor, a un pedido de precios o a una licitación, y eso puede demorar semanas y semanas. Lo que se hizo, pero con un control estricto, ¿verdad?, sobre todo de la Corporación Nacional para el Desarrollo, fue autorizar compras que en 7 días estaban concretadas, y si era urgente, en 24 horas estaban concretadas. Eso en cuanto al tema de las compras, pero también en cuanto al tema de las negociaciones que el director, en este caso Julio Boca, hacía con los solistas en el exterior o con contratos de escenografías, de coreografías, etcétera, etcétera. Se facilitó todo, siempre con los controles adecuados.
Hay un tema acá que uno puede decir, bueno, otras dependencias de SODRE también les gustaría tener la misma celeridad a la hora de poder, por ejemplo, comprar determinado insumo que necesitan para una presentación al otro día, a los 3-4 días. Sin embargo, por ahora, esta modalidad solamente funciona con el SODRE,
no,
también, ¿o no?
No, fideicomiso no es únicamente para el ballet, también es para la SODRE, también es para el coro, también es para el coro de niños, también es para la ópera. Claro que de repente las exigencias de compras o el número de compras que se plantean en el ballet son superiores al número de compras que puede exigir la SODRE o los otros cuerpos estables. Inclusive, personal, recursos humanos que están contratados por fideicomiso en el ballet, también hay algún número importante de gente en la OSODRE y en los demás cuerpos estables que está contratado por fideicomiso.
O sea que la alternativa del contrato artístico que rige para el ballet también rige para otras direcciones.
Bueno, el contrato artístico es distinto, es algo que realmente
porque es un gran problema que se le planteó, ¿no? Y por eso claro, para el ballet se encontró una alternativa. El contrato artístico que a veces se puede demorar hasta 3 meses en cobrar.
Sí, o más. Por suerte hemos encontrado en esta última rendición de cuentas que se aprobara un artículo donde se facilita el trámite de los contratos artísticos. ¿Qué pasa? Un artista, un solista que esté presupuestado en el SODRE no puede por ley trabajar o contratarlo por fideicomiso para el ballet o para la SODRE. Eso está clarito, digo, eso para evitar lo que fue aquello, el régimen de Cachet, no sé si ustedes conocieron, claro, que se convirtió en un verdadero desastre. Eso significa que ese solista, ese artista, ese músico, etcétera, etcétera, tiene que pasar inevitablemente, a ese sí, por el contrato artístico, que llegó a demorar 6 meses. Después, cuando vino Rico, trabajamos con él, trabajamos con la otra consejera y logramos acortar el plazo a la mitad. Y ahora, en un artículo de la rendición de cuentas, vamos a cortarlo a la mitad, o sea, aproximadamente a un mes y medio, porque nos va a autorizar en una negociación, un reglamento que vamos a hacer con la Oficina Nacional de Servicio Civil, a cortar esos trámites, ¿verdad? Pero bueno, son las diferencias
pero
que
para existen. Pero para el ballet no rige el contrato artístico.
Puede regir.
Pero también puede regir, por ejemplo, a través de la CND, la contratación de artistas.
Claro, claro, claro. La CND siempre, nosotros resolvemos y la CND siempre es la que da la última palabra.
A propósito de esto que veníamos conversando en una entrevista con El País, Julio Boca sugería imitar el caso chileno, ¿no? En el que se indemnizaba a algunos a los empleados públicos y se los pasaba a una contratación privada anual. Para usted, ¿ese no es un modelo viable que aplique en estos casos?
No, cada país tiene sus leyes, tiene sus normas. Acá me parece a mí, y me parece, no estoy seguro, que desde 2005 a la fecha se ha aumentado muchísimo la protección al trabajador y no vamos a retroceder. El que es presupuestado, es presupuestado. El día que se jubile, bueno, veré, el próximo gobierno verá qué hace con esa vacante. Pero nosotros no vamos a retroceder porque son derechos adquiridos que tiene el trabajador como presupuestado. No los podemos, salvo que tengan la voluntad. Hay algunos coreutas que han pasado a fideicomiso, pero por voluntad propia. Tuvimos reuniones con ellos, fuimos con Orrico, hablamos con todo el equipo, les planteamos las bondades, lo que significa el fideicomiso, y aceptaron dos o tres de ellos, y bueno, están muy conformes, pero el resto no lo aceptó, y bueno, y quedamos allí. Tenemos que seguir lidiando con ese problema hasta que se encuentre una solución definitiva, ¿verdad?
En la comparecencia a comisión, usted dijo que a Boca se lo mimó como un niño, que lo tienen entre algodones. ¿Qué quería decir con eso?
Queremos decir que, no, de ninguna manera quise ser, ofender a Julio ni nada, tenemos una amistad preciosa. Quise decir que lo estamos protegiendo en todo lo que él solicita, si está dentro de lo legal, si está dentro de lo constitucional, nosotros lo hacemos. Y si tenemos los recursos, por supuesto. Y si vemos que este micrófono es necesario, no vamos a comprar este micrófono de gusto. Eso queremos decir. Y por lo tanto, con esas frases, de alguna manera, yo estoy desvirtuando o intento desvirtuar lo que sale en algún medio de comunicación, como que Boca, bueno, no se le atiende, no se le da las condiciones para trabajar. Yo tengo acá, y ustedes quizás hayan estado, 31 de agosto de este año, cuando Boca hizo aquella declaración en la Fabini. Me acuerdo que atrás de él había un cono de Pascale, un cono rojo de Pascale, donde ahí marcó con claridad lo que nos dijo a nosotros, que era: esta vez sigo hasta fin de año, se va. Necesito un tiempo para mí. Estoy feliz con la decisión que tomé, era algo que necesitaba. Y no significa, como le dije a la ministra, que voy a seguir viviendo acá y mi intención es estar más tiempo con los bailarines dando clases y ensayos. Eso es lo que quieren.
Este pasaje lo leyó usted en la comisión también.
Lo leí porque es de un peso muy importante y fue lo que le dijo Boca a la ministra y lo que dijo al Consejo Directivo.
También está lo que le dijo a los medios, ¿no? Que no necesariamente va en la misma línea y uno tiene que ver, bueno, si toma todo, que también es posible que conviva todo, o si se queda solo con una de las declaraciones.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto. Pero en este caso, bueno, de parte nuestra tomamos lo que realmente se nos dijo directamente,
claro,
¿no?
Pero
sentados en una mesa.
Pero en comisión también usted recordaba que en realidad esta renuncia de Boca venía flotando, sí, estaba en la vuelta desde 2015 y recordó que a mitad del año pasado ya había renunciado, pero consiguió que convirtiera esa renuncia en una licencia de 30 días. Primero que nada, ¿por qué había querido renunciar en ese momento? Y segundo, ¿ustedes se comprometieron a algo con él como para que reviera su situación?
Lo que pasó en el 2016 fue. En 2016 fue el cansancio que él plantea acá. Que quería tener aire, que quería tener oxígeno, que quería hacer visitas al exterior del país, que quería atender mejor a sus amistades, a su pareja, etcétera, etcétera. Quería disfrutar, en una palabra. Más allá que los problemas existieron en el 12, en el 11, en el 13, en el 14, en el 15, 16, 17, y van a existir el año que viene, porque las cosas no se les solucionan de golpe. Y vino y planteó la renuncia. Llamó al Consejo Directivo, habló con la ministra, renuncio. Quiero aire, quiero oxígeno, lo que dice acá. Yo tuve una conversación mano a mano con él, porque tenemos una al menos un afecto muy muy grande, ¿no?, entre ambos, y le dije: Julio, lo que te pido, yo te entiendo, perfecto, el cansancio, a mí me ha pasado también en determinado momento que uno está cansado, está agotado de la tarea, te pido que pases esta renuncia a 30 días de licencia, te vas a Italia a ver tus familiares, ya tenía él previsto, por supuesto. Aceptó, en el momento aceptó, se fue a Italia, no se habló más de la renuncia. Por supuesto, yo tampoco la invoqué. Digo, son situaciones
no es que hubo un compromiso o si algo cambiaba, no, simplemente logró que él se fuera a pensar y cuando volvió volvió sin intención.
Pero siempre nosotros estamos trabajando como consejo directivo y como administrador y gestor y todo lo que uno sabe hacer. Estamos trabajando para solucionar las cosas. Ahora, esta última situación que se dio en el mes de septiembre, por primera vez también en la historia de Sodre, va el presidente a hablar con todo el cuerpo de la Osodre, y que estaba, por supuesto, la gente de Julio Boca también, a solucionar un tema que, en definitiva, era un tema absolutamente secundario,
el de la luz,
que era un tema de una bombita.
Ahora lo vamos a comentar más. Cuando nos metamos en la orquesta, lo comentamos. La última, decimos la tanda sobre Boca, ¿no? En aquella instancia usted le dijo: tomate, Julio, 30 días, descansá, disfrutá. ¿Esta vez le hizo el mismo planteo?
No, porque esta vez él lo planteó los primeros días de enero de este año. No únicamente lo planteó al Consejo Directivo, sino que lo planteó a la ministra, ¿verdad? Pero además él ya empezó a trabajar por algún sustituto, para plantearlos algunos sustitutos. Son muchos los que él ha planteado. No han salido a la prensa, pero son muchos.
Bueno, pasa que salieron algunos a la prensa que después se terminaron declinando la oferta, ¿no? O salieron a la prensa antes de que la oferta se concretara.
Claro, bueno, trascendió algo que no tenía que haber trascendido, pero no por nosotros.
Sí, no trascendió, en realidad hubo declaraciones directas de la ministra, por ejemplo, ¿no?
También.
Bueno. Ibarra, tengo entendido que se tiene que ir medio temprano, así que sí. No vamos a hacer tanda, vamos a meternos en la intersección entre el ballet y la orquesta, porque un poco el meollo de este asunto parece ser que gran parte, ¿no?, del problema responde a la interacción entre los músicos y el ballet en lo que refiere a la coordinación. Cerca del 70% de los músicos de la Orquesta del Sodre trabaja en la banda sinfónica o en la Orquesta Filarmónica de Montevideo, ¿eso es así?
Sí. Uh-huh. 70%. Y con exactitud 69 músicos.
Contra 101.
Contra 101.
Y Boca denunció las diferencias de regímenes que esto implica entre músicos, técnicos y bailarines. Dijo: creo que la institución necesita hacer un cambio. No se puede seguir trabajando como estamos, con dos formatos: el de los presupuestados, que es el viejo Sodre, y el nuevo, que somos contratados con diferentes reglas. Se tienen que unificar trabajando las 8 horas como hace el ballet. Es una lástima, siempre está el problema de quién toma la decisión. Yo siempre quedo como el malo. Y continúa: la orquesta trabaja 3 horas y media, y 3 horas y media hora de descanso. El coro trabaja 2 horas y media con diferentes horarios. Nosotros tenemos 44 horas semanales. Hasta que no se haga una unificación, es muy difícil poder trabajar.
Sí, efectivamente es así, tal cual lo plantea Julio. La realidad es que los músicos en 69 músicos, casi el 70%, trabajan algunos en los tres lugares, en la Filarmónica, la Sinfónica y la Banda Municipal. Eso se soluciona solamente con mucho dinero, tener una orquesta propia, el Sodre, cosa que en este momento no estamos en condiciones. El Sodre, ni hablar, no está en condiciones. Y se ha planteado, y bueno, hay perspectivas para un futuro mediato, no inmediato, mediato, de que eso suceda. Pero momentáneamente, ¿cuál es la traba que tenemos? Tenemos, como decíamos en las comisiones, que trabajar con una especie de filigrama, donde diariamente tenemos que negociar y hablar y dialogar con los compañeros de la Intendencia Municipal de Montevideo, que presiden la Filarmónica y la Banda Municipal, para evitar que los ensayos cómo los distintos conciertos no colidan el mismo día o la misma hora, ¿verdad? Y eso es un trabajo que, por supuesto, cansa. Y yo inclusive me metí el año pasado en ese tema y comprendí que realmente es un gran esfuerzo intelectual, físico, de negociación y una gran paciencia para llegar a acuerdos. Y esto de alguna manera lo hemos logrado hasta este momento. Pero ahora, nosotros estamos haciendo una gran apuesta, que es el maestro Diego Nasser. Una gran apuesta. Ayer tuvimos 3-4 horas de reunión con el Consejo Directivo, ha hablado mucho con la ministra, ahora hablé con Gonzalo Altí, también estuvieron de las 5 de la tarde hasta las 9 y media de la noche conversando, porque tiene ideas que quizás nos permitan aliviar esta situación hasta que no encontremos una solución definitiva de tener una orquesta para la OSODRE, de tener otra orquesta para la Intendencia Municipal de Montevideo, etcétera, etcétera.
Nasser viene a ocupar el lugar que quedará vacante cuando se retire Martín García.
Sí, correcto. Sí, pero por supuesto ya está interiorizándose de todos los temas, ¿verdad?
No, bueno, porque...
Pero más allá, porque no va a ser únicamente director musical, sino director artístico. Con la recomendación, que lo planteamos en forma constante a Diego para que, bueno, lo interprete y lo lleve a cabo, de su tarea de coordinación. ¿Qué pasa? La orquesta nutre... la orquesta es el corazón del SODRE. Es el corazón de todas las actividades, porque se le requiere para el ballet, se le requiere para los conciertos, la propia SODRE, se le requiere para el coro, se le requiere a veces para el coro de niños, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener tal cintura y tal manejo y tal flexibilidad y tener esa capacidad de coordinación para que, hablando con los distintos directores de esos cuerpos estables, se llegue a un cronograma, se llegue a que las fechas no colidan entre sí y todo salga normal. Y nosotros estamos apostando a Diego Nasser para ello.
La orquesta también atraviesa un momento delicado. En su carta de renuncia, que fue muy contundente, Martín García mencionaba, por ejemplo, que la Orquesta Sinfónica del SODRE atraviesa un sentimiento de postergación y desamparo de años, y que su lugar en la institución y en el mapa cultural del Uruguay nunca terminan de quedar claros. ¿Qué opina usted sobre ese diagnóstico?
Bueno, es una opinión de Martín García. Yo a esta altura no voy a cuestionar a Martín García. Él mismo reconoce en la carta, si ustedes la tienen allí, dice Doren Ibarra, ¿verdad?
Sí, 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 la dirige usted y le agradece sobre el final de la carta.
La capacidad.
Pero, digamos, eso al principio y al final, claro. ¿No? La carta tiene 5 páginas y en el medio de esas 5 páginas son durísimas las 5 caricias, ¿no?
Pero el tema de no atención a la OSODRE pasa fundamentalmente por el problema que acabo de establecer, que el 70% de los músicos trabajan en tres lugares y es muy difícil coordinar. Y detalles, como si ustedes van a entrar al tema de la luz, que es irrisorio que eso pueda pasar, y sin embargo pasó por descuidos, ¿verdad? Pero
bueno, eso tiene que ver con otras cuestiones que plantea García, que agrega que esa sensación de desamparo conduce a un estado de individualismo exacerbado en que cada persona termina construyéndose su propio sistema de derechos y obligaciones. Anota que eso es una carencia institucional y dice que también es una responsabilidad de él mismo, pero acota que fue uno de sus primeros reclamos al Consejo Directivo y que tampoco encontró eco ni cooperación alguna para llevar adelante esos reclamos.
El equipo de que se constituyó o prácticamente constituyó Martín García fue el equipo que él sugirió.
Sí, él hace mea culpa con respecto al equipo que se formó, ¿no?
Yo si formo un equipo y si veo que hay que sacar a un funcionario, lo planteo. No hubo un planteo. Hay un gerente, hay un subgerente, hay dos archivistas, hay colaboradores, y bueno, si yo tengo discrepancia, lo digo y lo saco. Digo, últimamente se contrató a una chica para que trabajara en Facebook, en Twitter y en todo eso, que es muy importante.
Community manager.
Ahí está, eso mismo que tú dices. Por lo tanto, en cuanto a la tarea realizada por Martín García, yo lamenté que se fuera Martín García, porque yo tenía y tengo un buen diálogo con él. Hemos solucionado juntos cantidad de problemáticas que había. Por ejemplo, el tema de cuando vino Carrera, que bueno, vino con tres productores y era muy difícil llegar a acuerdo entre los propios productores, que no teníamos nada que ver nosotros. Uh-huh. Él me ayudó Magarián, el gerente de la Osodre, y logramos solucionarlo. Pero digo, bueno, son cosas que se plantean, que podríamos dar miles de ejemplos para demostrar que no es tan así, ¿no? Que al menos la voluntad del consejo directivo estuvo en forma constante. Pero para solucionar.
Entendió que fue un poco desatendida también la orquesta, y que de alguna forma se entiende que lo que primó fue la atención al ballet, ¿no? Dijo que se asimiló de modo pasivo y conformista el éxito del ballet del Sodre en esa tarde.
Pero hay realidades. Mm. En el Uruguay, la gente que medianamente está informada, se habla del Sodre y le preguntas, bueno, ¿qué te gusta más del Sodre? ¿Y qué dice?
El ballet
de Julio Boca. Nuestra obligación es que todos los cuerpos estables, si estamos trabajando para ello, adquieran el mismo nivel que el ballet, y estamos trabajando para ello. Por eso la apuesta que nosotros vamos a hacer con Diego Nasser, un chico de 36 años que ha recorrido el mundo, que tiene experiencia fundamentalmente en Europa, que nos parece, digo, no únicamente a mí personalmente, sino al consejo directivo, a la ministra, a otros exministros que también hemos consultado, que han estado en educación y cultura, que todos estamos apostando a su capacidad. Y bueno, y a veces hay que ponerse un poco firme, ¿no? Para hacer determinadas cosas. Y de repente,
cosas que no pueden pasar, repente, capaces, por ejemplo, que el ballet tenga que usar una pista porque no puede contar con la orquesta. Eso sucedió en algún momento, ¿no?
Y es una amenaza latente entre cada espectáculo.
Claro, ¿no? Bueno, lo de septiembre, lo del 16 de septiembre, se corría ese riesgo, ¿no?
Bueno, ¿cómo fue ese episodio?
Bueno, fue... Bueno, me llaman por teléfono, yo estaba trabajando en mi despacho, en la sede central, que había un conflicto por un tema de luces, por un tema de olores. Yo le podía haber dicho al gerente, solucionámelo, le podía haber dicho a la asesora, Estela Forcade, solucionámelo. No, fui directamente, al rato caen las otras dos consejeras, comenzamos a dialogar con toda la orquesta que estaba en el foso, 100 personas, y con los delegados que estaban ahí dirigiendo, y resulta que el tema era fundamentalmente el tema de las luces. ¿Qué pasa? En Romeo y Julieta llega determinada escena donde hay que bajar las luces, porque Macmillan, el coreógrafo, lo exigía.
Para generar el clima.
Para generar el clima, pero bajar las luces y el músico no ve la partitura. Entonces llegabas a una situación absurda. Entonces llamamos a los técnicos, bueno, esto lo tienen que solucionar. ¿De qué forma? Dialogaron con el asesor y ayudante de Macmillan, no me acuerdo cómo se llama el apellido, que se portó maravillosamente bien. Y lo que se hizo, se compró unas bombitas distintas, se compró un capuchón distinto y se solucionó el tema. Y el tema de los olores, allá hay una cantina, el tema de los olores era que no se cerraba la puerta. Hay dos puertas grandes.
Pero tuvo que ir el propio Ibarra para...
Pero, no. ¿Cómo es posible que tenga que
intervenir el directorio para solucionar ese tipo de cosas? ¿No habla justamente de un clima que está deteriorado?
Bueno, ese es el tema. Ese es el tema que a veces nosotros no podemos comprender. Hicimos inmediatamente una investigación administrativa que está en marcha, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién es el responsable de esas situaciones? ¿Es técnica? ¿Es el gerente? ¿Es el gerente de la orquesta? ¿Es el director? ¿Quién es el responsable? Porque eso no puede suceder. Bueno, y eso originó un terremoto que se estuvo a punto de bajar el Romeo y Julieta. Cosa que nosotros no podemos permitir de ninguna manera.
Por la luz y por el olor a comida de la cantina.
Ahí está.
Suena increíble. No,
cosa increíble. Pero esas son las cosas, las pequeñas, grandes cosas que a veces suceden y no pasa más de allí. Porque el diálogo, la fraternidad entre la gente es maravillosa. todo el mundo se quiere, se abraza, se contempla, y bueno, a veces ese tipo de cosas sucede y hay que solucionarlo, y tuvimos que ir nosotros. Por supuesto, otra vez no vamos a ir. Fue esta vez y punto, ¿no?
La última, Ibarra, ¿le parece que es necesario que convivan una sinfónica y una filarmónica de Montevideo? ¿Son necesarias? ¿Se complementan o se superponen por momentos, como ha pasado incluso en el normal funcionamiento del Sodre?
Más allá de la problemática que hemos dicho ya varias veces, del 70% de músicos que están en los lugares, yo creo que es importante. La sinfónica, o sea, la Osodre, nuestra Osodre, se dedica a interpretar determinadas piezas de determinados compositores. Pero además, algo que también lo quiero dejar bien claro, vamos al interior del país. Este año vamos a hacer este año 80 visitas al interior entre todos los cuerpos estables, dentro de los cuales está la Osodre. La filarmónica se dedica fundamentalmente a Montevideo y cuando mucho al área metropolitana, cuando mucho es a Montevideo. Y además colabora directamente con lo que tiene que ver con las distintas óperas, por ejemplo, que se realizan en el Teatro Solís. Yo creo que sí, que tienen que haber dos orquestas, uno para el Sodre y otra para la Intendencia Municipal. Lo que sí hay que solucionar, más temprano que tarde, el tema de que sean los mismos músicos, ¿no? Pero sin perjudicar al músico, porque tiene derechos adquiridos, se buscará cuál es la solución. Hay varias ideas, pero bueno, todavía no se ha resuelto, y lo que está en el fondo del tema es el tema económico, que son millones y millones de dólares que se precisa anualmente.
Muy bien, Dorén Ibarra, presidente del directorio del Sodre, muchas gracias por estos minutos en Zona Tremendo.
Muy amable ustedes, y yo los invito para el viernes para ver La Italiana en Argel, porque vale la pena, van a pasar un rato muy alegre y una puesta en escena excelente del coreógrafo argentino.
Muy bien, muchas gracias.